para América y el mundo. Radio Misco presenta Liderazgo con el licenciado Jonathan Lara.
Vive. Ya perdoné errores casi imperdonables. Traté de sustituir personas insustituibles, de olvidar personas inolvidables. Ya hice cosas por impulso. Ya me decepcioné con algunas personas, mas también yo decepcioné a alguien. Ya abracé para proteger. Ya me reí cuando no podía. Ya hice amigos eternos. Ya amé y fui amado. Pero también fui rechazado. Ya fui amado y no supe amar. Ya grité y salté de felicidad. Ya viví de amor e hice juramentos eternos. Pero también los he roto. Y muchos. Ya lloré escuchando música y viendo fotos. Ya llamé solo por escuchar una voz. Ya me enamoré con una sonrisa. Ya pensé que iba a morir de tanta nostalgia. Y tuve miedo de perder a alguien especial, y terminé perdiéndolo. Pero sobreviví, y todavía vivo. No paso por la vida, y tú tampoco deberías solo pasar. ¡Vive! Bueno es ir a la lucha con determinación, abrazar la vida y vivir con pasión, perder con clase y vencer con osadía, porque el mundo pertenece a quien se atreve, y la vida es mucho más para ser insignificante. Charles Chaplin. ¿Qué tal, amigos de la comunidad virtual de Radio Misco? Un verdadero placer estar llegando nuevamente hasta cada uno de los lugares en donde ustedes reportan su sintonía. Quise empezar el día de hoy con este hermoso poema de Charles Chaplin, precisamente porque el título del programa del día de hoy es el mismo nombre que este poema, y es El mundo pertenece a quien se atreve. No sé si ustedes se recuerdan o les han contado, pero si no, han visto cuando el proceso de un bebé, al dar sus primeros pasos, se basa en caer y levantarse, caer, acomodarse, volverse a levantar y volverlo a intentar. Esa es la vida de un bebé. Al inicio, no importa cuántas veces se caiga, a veces se queda llorando, esperando que alguien le dé una mano, esperando que alguien lo levante. Y claro, el papá, la mamá, los abuelos, los tíos, los hermanos mayores, cualquier persona que está cerca, le da la mano para que se vuelva a levantar y que continúe. Y así es como en realidad nosotros vamos por la vida, cayendo, levantándonos, pero sobre todo, el mundo le pertenece a quien se atreve, a quien no tiene miedo, a quien enfrenta cualquiera de sus debilidades, a pesar de saber que las tiene. También viene a mi mente un comentario que en alguna ocasión hizo Roberto Gómez Bolaños acerca de su personaje, el Chapulín Colorado. Ese ícono que todos conocemos y que en realidad, si nos ponemos a analizar, nos dejó muchas enseñanzas. ¿Cuántas veces no vimos nosotros al Chapulín Colorado tratando de salvar a otra persona a pesar de que él estaba más atemorizado que incluso quien había pedido su ayuda? Es increíble cómo Roberto Gómez Bolaños personificó un héroe o esa persona con quien contaban para poder salir adelante de una situación de problema. Y a pesar de que siempre estaba temblándole el cuerpo, diciendo que sí se animaba o que sí podía y que no daba un paso para poder ir a enfrentar a sus opositores, siempre terminaba con alguna ocurrencia para poder salir del problema. Sus pastillas de chiquitolina con las que se hacía pequeño. ¿Cuántas veces a nosotros no nos ha pasado por la mente el querer desaparecer? Esa famosa frase del trágame tierra. Pero no lo podemos hacer. tenemos que seguir adelante, tenemos que enfrentar la vida, debemos enfrentar la vida. Y es bueno cuando nosotros elegimos enfrentar la vida, porque solo así es como nosotros conseguimos en realidad triunfar, conseguimos salir adelante, conseguimos sobre todo encontrar el camino que nosotros necesitamos seguir para poder alcanzar el éxito. Esa satisfacción, ese sentir que te llena, que no se puede explicar. En muchas ocasiones el éxito se da en diferentes etapas, con diferentes logros. Se experimenta el éxito más de una vez en la vida. Para algunos, el primer éxito es cuando sales del colegio, o cuando consigues tu primer trabajo, o cuando logras robar ese primer beso. Son diferentes las situaciones de éxito con las que nos vamos enfrentando en el camino, pero no me cansaré de repetir de que el mundo pertenece a quien se atreve. Y es que el mundo es de los que se atreven. Por ejemplo, los jóvenes son los que más se atreven a tomar riesgos, en ocasiones de forma equivocada y en ocasiones de forma acertada, pero son ellos los que suelen denominarse aventureros. O nosotros, cuando estábamos en nuestra etapa de jóvenes, también fuimos aventureros. No me dejarán mentir que hicieron cosas que no pensaron que podían hacer para conseguir el teléfono de la chica que les gustaba, o para poder mandarle un papelito y decirle que ella les gustaba, conseguir salir con ella, o conseguir el número de teléfono. Antes, el tener el número de teléfono era toda una osadía. Y qué decir de cuando te tocaba que llamar, ¿no? Tener que llamar a la casa y que posiblemente quien te contestara fuera la abuela, la tía, la mamá, el papá. Y tener que enfrentarse ante esa situación de tener que decir tu nombre, confesar primero que tenías el deseo de hablar con esa chica, con cualquier otra persona menos que con ella, darle explicaciones antes de que te pudieran pasar la llamada, y en muchas ocasiones fue solo un intento fallido. Te tocaba que colgar, suspirar y esperar a que se pasara uno o dos días para volver a intentarlo. El mundo es de los que se atreven, y no me cansaré de repetirlo, porque así como te pasó en esa primera cita o en esa primera ocasión que tuviste que llamar por teléfono, y sé que muchos de los jóvenes que me están escuchando ahora no corrieron con la suerte de experimentar esa adrenalina, pero en mi caso, tengo 36 años, ya estoy casado, pero recuerdo que cuando estaba joven y andaba ahí de conquistador, en una ocasión una chica me retó a que me daría un beso si subía hasta su balcón en el segundo nivel de su casa, y sin pensarlo, o casi sin pensarlo, empecé a subirme por la ventana, por el balcón de la ventana. Para sorpresa mía, los papás de la chica estaban en el primer nivel, vieron cuando me estaba subiendo a la ventana y obviamente salieron a regañarme. El otro día fueron a hablar al colegio, y los problemas que tuve después de eso son un cuento para otro día. Pero el mundo de los que se atreven. Recuerdo que después de eso, la chica no me dio solo un beso, sino más. Incluso estaba sorprendida de ver que me había atrevido a subirme a ese balcón, e incluso a decirle al papá de por qué me estaba subiendo ahí. Entonces, el mundo es de los que se atreven. Así pasa también con los negocios. Así pasa también con los mejores trabajos que tú quieres conseguir. ¿Cuántas veces no hemos corrido los riesgos de dar el 100% y un poco más en las empresas, en el puesto en el que estamos trabajando? Y no hablo ni estoy cerca de hacer referencia de aquellos conocidos como los culebras, o los que le dan los chismes a los jefes para poder conseguir algo, los barberos, Estoy hablando de las cosas que tú has tenido que hacer que en realidad te retan, que te enfrentan incluso a tus más grandes temores, pero solo estás pensando en atreverte a hacer algo para conseguir la satisfacción de tener algo mayor, algo más grande, algo que en realidad no cualquiera puede tener. Ahora que leía este poema, me daba cuenta cómo es cierto de todas las cosas que nosotros experimentamos y que en muchas ocasiones dejamos de experimentar por no atrevernos, por no tener ese coraje, por no decir sí. Por ejemplo, cuando yo empecé en este mundo de la asesoría empresarial y de la capacitación, recuerdo que lo único que tenía seguro era que había recibido clases con un catedrático muy bueno, por cierto, que luego fui auxiliar de él en la universidad. Era el mejor catedrático que había en el área de administración financiera y matemática financiera dentro de la carrera de administración en la que yo estuve estudiando. Y yo sabía que si me apegaba a lo que él decía en sus clases, a cómo él daba sus clases, y a investigar siempre que él dejaba una tarea, yo podía llegar a tener un conocimiento más amplio acerca de las finanzas. Y sabía que era un talón de Aquiles para muchos administradores y muchos profesionales en otras carreras. Y me atreví, me arriesgué y empecé. Veía las clases de él, en ocasiones lo grababa. Luego iba y veía algunos videos de YouTube acerca de los temas que él tocaba. Él había hecho sus propias grabaciones de algunos videos con la realización de sus ejercicios. Y lo seguía y veía una y otra vez cómo se hacían los ejemplos. Y entonces me fui formando un criterio y un conocimiento sobre administración financiera, matemática financiera y otras terminologías de la financiera, que me permitieron atreverme y dar mi primer salto en una ocasión en la que alguien me preguntó dentro de la universidad si yo conocía a una persona que fuera asesor financiero y que una empresa quería que les hicieran una evaluación administrativa, pero que lo que más les interesaba era la parte financiera. Y en ese momento, sin experiencia dentro de lo que era hacer el trabajo de campo, pero con conocimiento de causa y sabiendo de que había aprendido de quien en ese momento era el mejor catedrático que la universidad tenía, me arriesgué y dije, yo lo puedo hacer. Y así fue como empezó mi carrera de asesor. Claro, no te estoy diciendo de que te arriesgues cuando no estás preparado. Te estoy diciendo de que tomes el riesgo a pesar de que no tengas el 100% de experiencia o que no lo hayas llevado a la práctica, pero que sí tengas el conocimiento. Empecé, estuve durante semana y media haciendo lo que eran las evaluaciones y sacando todos los datos que necesitaba para poder hacer esa auditoría administrativa enfocado en el área financiera. Y cuando terminé, para mi sorpresa, las personas que me habían contratado estaban muy contentas con el trabajo que había hecho. Y de ahí en adelante empecé a ser recomendado por diferentes empresas a las que les fui trabajando después de esta primera empresa que me dio la oportunidad de hacer el trabajo creyendo que yo ya tenía experiencia. Sin embargo, yo sabía cómo se hacía, mas no lo había hecho en un tema ya real, ¿no? Con números reales. ¿A qué quiero llegar con esto? Todo lo que nosotros hacemos tiene ciertas repercusiones, ¿no? La ley de causa y efecto, acción y reacción. Cuando nosotros nos atrevemos a hacer algo de lo cual no estamos seguros o por lo que tenemos mucho miedo, tenemos dos opciones. Lo podemos intentar y conseguir un resultado positivo, o lo podemos intentar y descubrir que todavía no estamos preparados. Pero ninguna de las dos corrientes de información se van a llevar a cabo si nosotros no nos arriesgamos y lo intentamos. Es hora de que empecemos a tomar conciencia y a sacar provecho de las ideas valiosas que en algún momento hemos llegado a generar. Cuando una persona es joven, debe de aprender a sacarle ventaja a las ideas. Claro, para esto existen programas. Hoy en día, hasta en las universidades hay cursos de ciencia, de tecnología, hay ferias de trabajo, hay ferias de empleo, de bolsas de empleo. Hay diferentes oportunidades en las que tú puedes tomar el riesgo y salir de lo tradicional para empezar la carrera que tú has deseado o que tú quieres alcanzar. Ya sea si a ti te gusta o te llama la atención estar en un puesto, o y si lo que tú quieres es estar en una empresa, está bien. No está mal si es lo que tú quieres. Pero si lo que tú quieres es emprender, es tener tu propio negocio, ser tu propio jefe, hacer lo que te apasiona y generar un ingreso a raíz de esta tarea, está perfecto, magnífico también. Pero todo, como bien decía Henry Ford, empieza desde la forma en la que tú piensas. ¿Cómo lo visualizas? ¿Cómo lo caracterizas? ¿Cómo lo sientes? ¿Crees que estás preparado o no? ¿Crees que puedes o no? ¿Crees que sabes o no? Tienes que estar muy consciente de estas respuestas y tienes que ser muy maduro y objetivo para contestarlas. Porque puede ser que te autosabotees haciéndote creer que sí puedes o que sí sabes, cuando en el fondo tu subconsciente te está diciendo que aún no estás preparado. Ahora bien, debes de aprender a escuchar la voz de tu subconsciente para saber cuándo hacerle caso y cuándo definitivamente ignorarlo. ¿Por qué? Porque puede ser que nuestros miedos griten más fuerte que nuestro subconsciente y que en algún momento nosotros sepamos que podemos, o creamos que podemos, pero que el miedo no nos permita avanzar. Es como, por ejemplo, cuando tú estás en la universidad o en la carrera del colegio o en básicos, ¿no? Que te toca hacer trabajos en grupo y que, claro, todos quieren aportar en el trabajo, pero nadie quiere pasar a exponer. ¿Quién es el que toma el riesgo, el que habla en público, el que se lleva al final del día los aplausos? El que toma el riesgo, el que se enfrenta a las adversidades, el que no tiene miedo. Porque claro, todos los del grupo van a tener sus puntos, pero a quien le terminan aplaudiendo es al que expuso el trabajo, al que dijo cómo se hacía, de dónde sacaron la información. Pero solo date cuenta ahí, como en ocasiones no basta solo con atreverse y dar el paso al frente, sino también es importante y mucho el estar preparado y el ser consciente de que sabes acerca de lo que vas a hablar. Porque no me dejarás mentir que te han aburrido no solo uno, sino varios grupos o varias personas que han pasado a exponerte un tema dentro del colegio, o incluso a veces pasa fuera del colegio o de la universidad. Hay personas que se dedican incluso a dar charlas, que cuando están frente a las personas que pagaron su entrada o a las personas que están interesadas en el tema que se va a exponer, pues hacen un trabajo no muy profesional o no muy preparado, algo no elaborado.
Y esto hace que las personas que están como público o las personas a quienes se les está exponiendo se aburran, se molesten, se den cuenta de que no hay una previa preparación y quieran ya no estar ahí, o que les devuelvan su dinero, o salen molestos porque lo que fueron a escuchar no era lo que ellos pensaban que iban a aprender. Entonces es así. No solo los jóvenes, o los niños, o los emprendedores son quienes se deben de atrever. Todos podemos y debemos atrevernos. Pero ¿cómo lo hacemos? En realidad, hay un sinnúmero de formas en las que nosotros nos podemos atrever. La idea es que en realidad te atrevas. En el caso de los deportistas, para que se mantengan optimistas y con el pensamiento positivo, para que estén siempre seguros de sí mismos, para que se mantengan con la actitud necesaria, no solo para entrenar, sino para competir, para que desde el inicio, cuando están frente a las personas que van a ser sus rivales, no se desmotiven y no estén con temor. Ellos tienen ciertas terapias o charlas previas que les ayudan a mantenerse en temple, y las federaciones les proveen de un psicólogo, asesores técnicos, asesores prácticos, para que ellos pues se mantengan en una formación hasta llegar a la competencia. De esta misma manera, nosotros deberíamos de hacerlo también. Por ejemplo, si tú vas a atreverte a emprender, debes de contar con la información necesaria, y si tú no la tienes, puedes buscar el apoyo o la ayuda de un asesor, también las personas necesarias como proveedores, clientes, los que te van a ayudar con tu logística, la distribución, los colaboradores. O sea, tú te debes de preparar y de buscar a la gente necesaria para poder realizar tu emprendimiento, para poder realizar la tarea a la que tú te quieres dedicar. Hay varios aspectos que nosotros deberíamos de tomar en cuenta a la hora de emprender o de atrevernos dentro de lo que es un emprendimiento, y es que en muchas ocasiones el problema es que la gente piensa que puede armar una empresa o armar un emprendimiento y esperar a qué pasa para ver cómo se estructura. No sé si ustedes lo han escuchado, yo lo he escuchado varias veces, pero voy a hacer esta empresa a ver qué sale, y conforme vayamos creciendo, entonces vamos metiendo más gente, o ya vamos viendo quién hace qué, o ya se le van asignando más tareas a las personas que ya están con nosotros. Y en ocasiones, no es que esto sea malo, pero sí, no nos genera en muchas ocasiones números positivos, porque las personas se tienen que dedicar a dos o tres actividades distintas dentro de sus actividades a realizar, a diferencia de, por ejemplo, una empresa grande. Con una estructura, con una logística, con un horario, con tareas definidas, con incluso las formalidades respectivas de cómo se va a trabajar, de quién tiene que hacer cada cosa. Entonces no es lo mismo, ¿no? Y para eso es que nosotros deberíamos de tener, por ejemplo, un plan. Y es que muchas ocasiones las personas empiezan a hacer su empresa partiendo del punto de vamos a hacerlo o vamos a ponerla a ver qué sale, y después ya generamos un plan de desarrollo con base en lo que ha pasado cuando estamos con la empresa desubicada, desorganizada, sin estructura, sin una especificación real de qué puestos y qué actividades tiene cada puesto, ¿no? Entonces es muy importante empezar con un plan de desarrollo sobre tu idea de modelo de negocio, y con esto trabajar algunas proyecciones a futuro. Yo sé que para muchas personas esta palabra de proyección es wow, tengo que hacer un montón de cosas, y no es así. Sin embargo, debes de tomarlo en cuenta, tener un plan de desarrollo para tus ideas y que esto te sirva para poder organizarte. Hay algunas situaciones en las que las personas no saben cómo iniciar con su plan. Por ejemplo, busca la ayuda de un profesional o de un asesor, alguien o incluso alguien que ya haya hecho la misma actividad a la que tú te quieres dedicar o ese mismo emprendimiento que tú buscas desarrollar. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, tú quieres hacer panes, no vas a ir con el albañil a preguntarle cómo los haces, ¿no? Si tú quieres hacer panes, vas con el panadero. Incluso dentro de la pastelería o de la panadería, si tú quieres específicamente dedicarte a hacer los postres, no le vas a preguntar a la persona que hace los bolillos o que hace las conchitas. Le vas a preguntar directamente a la persona que hace los pasteles, que hace los postres. ¿Por qué? Porque lo que tú quieres es aprender sobre postres. Vas y te informas o te asesoras con la persona que mejor hace o sabe hacer eso a lo que tú te quieres dedicar o lo que tú quieres como un emprendimiento. ¿Por qué? Porque esto nos permite contar con la información necesaria. Otro de los grandes fracasos por los que los emprendedores obtienen malos resultados o malas experiencias es única y sencillamente porque falta información. No sabemos cuál es la forma de trabajar en el mercado, a veces no sabemos cuáles son esos altos y bajos dentro de lo que es el flujo de efectivo. En otras ocasiones, pues no sabemos cómo manejar la logística. En otras ocasiones, por cumplir aquel dicho que es conocido sobre el cliente siempre tiene la razón, algunas empresas están perdiendo dinero porque no están generando lo que deberían. Porque si bien el cliente siempre tiene la razón, también es cierto que en muchas ocasiones no podemos corresponder a algunos clientes que se quieren pasar de listos. Obviamente, si tú debes de cubrir una garantía, si tienes que dar algún tipo de servicio postventa, si tú tienes que ayudar a tu cliente o lo tienes que capacitar, lo tienes que informar acerca de lo que tú estás haciendo y cómo lo estás haciendo, pues obviamente te va a tocar y lo tendrás que hacer. Sin embargo, en este caso de la información, tú vas a poder ir generando experiencia conforme tú te vayas alimentando de datos para poder realizar tu plan. Siempre es necesario que calcules el tiempo para realizar tus ideas. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones el problema es que tú te proyectas para hacer algo en 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 año. ¿Pero qué pasa? Y en la primera oportunidad que tienes, lo aplazas. En algún momento mencionamos dentro del programa lo que era la palabra procrastinación. Y la procrastinación es básicamente aplazar y aplazar las cosas o las actividades que nosotros tenemos que hacer. Es una palabra muy complicada de decir y tan sencilla de hacer. En ocasiones estamos con el teléfono en la mano pensando en que vamos a llamar a alguien y nos entra un mensajito, una llamada, alguien nos habla al lado y cuando regresamos ya no nos acordamos qué era lo que íbamos a hacer, pero igual se nos pasó todo el día sin llamar a esa persona, sin hacer una cita, sin asistir incluso en ocasiones a una cita. Y nosotros debemos de tener muy en cuenta el tiempo que invertimos en cada actividad. De hecho, deberíamos de manejarnos con respecto a cómo estructuramos nosotros nuestro día en nuestra agenda. Recordemos que también esta es una de las actividades que realizan las personas en el libro de Stephen Covey de las personas altamente efectivas. En realidad, esta es una de las actividades o de las tareas que las personas altamente efectivas realizan. Y qué mejor que tú puedas en realidad manejarte según tu agenda y que tú puedas llevar un control de tus actividades para que priorices cuáles son las más importantes, en qué momento tú puedes delegar una de esas actividades, cuando tú las necesitas hacer y es prioridad y única y exclusivamente tú las tienes que hacer y no las puedes delegar, y cuando en realidad no hay necesidad de hacerlo estrictamente un día en particular, sino lo puedes dejar para otro día, postergarlo para otro momento, o en ocasiones lo que tú sabes que es más factible que tú puedas cambiar de fecha o mover para otra fecha o en otro horario para que no perjudique lo que en realidad es de prioridad y que tú tienes que cumplir o que tú tienes que desarrollar para los compromisos adquiridos. Es muy importante que tomemos en cuenta esto. Otra de las situaciones es que si tú, por ejemplo, te das cuenta de cómo tus estudios pueden generarte a ti una diversidad o una distinción ante otras personas, tú lo puedes tener como una referencia o como un as bajo la manga, porque en muchas ocasiones las personas que son emprendedoras y que no fueron a la universidad o que no tienen una guía básica de lo que es educación profesional, tienden a tener que contratar a alguien para que haga muchas de las actividades que ellos podrían estar haciendo si hubieran ido a la universidad o si hubieran tenido la oportunidad de terminar su carrera. No es que esto esté tallado en piedra o que así tenga que ser. En muchas ocasiones, a algunas personas, a varias personas, el título les ha servido o ha sido necesario para que ellas transformen su vida, pero en otros casos, de igual manera, las personas han cambiado su vida de forma increíble y no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente son ellos, no es el título. Pero sí es muy importante y siempre te dará ventaja, obviamente, que tú hayas aprendido algo en la universidad o que tú tengas algún tipo de expertise, ya sea técnico o de capacitación adquirida por medio de tus estudios o de haber asistido a un seminario, a algún taller, a alguna conferencia, que de una u otra forma eso te va aperturando la mente, te va enseñando otras técnicas y te va haciendo que al final del día tú tengas mucho material para poder trabajar. Esto nos ayuda a que en realidad podamos tener en cuenta esta palabra de atrévete, y yo quise hacer un acróstico de lo que era la palabra atrévete. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando nosotros decimos atrévete y empezamos con la A, a mí me llama mucho la atención la palabra acción. Ese qué, ¿qué hago? Cuando nosotros empezamos a generar un proyecto, deberíamos de contestarnos por lo menos 4 preguntas. ¿Qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Dónde? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Y con quién lo voy a hacer? ¿Por qué? Porque la toma de acción es el primer paso para que en realidad todos los proyectos se lleven a cabo y tú tengas la opción de experimentar cómo se dan las cuestiones cuando tú has planificado, o bien cuando tú tomas acción pero no planificas. No importa cuál sea el caso, aquí la idea es que tú tengas en cuenta y sepas que para que el mundo sea de los que se atreven, lo primero que tienes que hacer es accionar para poder atreverte. Es la primera letra de la palabra atrévete, es la primera letra de la palabra acción, y no es por gusto o en vano. En realidad, para cualquier actividad que tú tienes que hacer, debes de tomar acción. Es lo primero, tú tomas acción, decides qué vas a hacer y luego vas, lo implementas y lo haces. A pesar de que nosotros en ocasiones hacemos o generamos ciertas situaciones, no quiere decir que con esto pues tengamos asegurado que vamos a ganar dinero o que vamos a vivir de lo que estamos haciendo. pero por lo menos ya tomamos acción. Recuérdate lo que decía por ahí una canción o un poema también que dice lo mismo y es: caminante no hay camino al andar, se hace camino. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y es que en realidad cuando nosotros esperamos circular o ir en donde algunas personas ya pasaron o algunas personas ya intentaron hacer las cosas, en muchas ocasiones a nosotros no nos va bien. ¿Por qué? Porque quienes tomaron acción y quienes experimentaron fueron estas personas a quien en algún momento nosotros vimos como un modelo a seguir. ¿Pero qué pasa con esto? Ellos son quienes hicieron la práctica, ellos son quienes obtienen la experiencia. Si te la comparten y tú sabes en realidad qué se debe hacer, cómo se debe hacer, cuándo, dónde y con quién, pues toma acción, ponlo en práctica, arranca. Empieza con esa situación que te puedo asegurar que a muchos tiene paralizados todavía. Y te estoy hablando de mucho tiempo. Te estoy hablando de años. Y acá es en donde viene la otra situación de la palabra atrévete, y es la T de tiempo. Las famosas prioridades. Dentro de este programa y en los programas que nosotros desarrollamos como asesores, tenemos un plan o un programa que se llama Las Prioridades, y que precisamente habla de rocas, que es lo que tú debes de realizar de forma exclusiva y única, porque no lo puedes delegar, porque no lo puedes dejar para otro día. Por ejemplo, las piedras, que las piedras, pues tú sabes, te pueden servir para defenderte y las puedes lanzar. Entonces eso permite que tú puedas delegar esas actividades. Luego está la arena, es difícil de circular en ella, pero tú la puedes hacer a un lado y continuar. Y es esa situación en la que en muchas ocasiones empresas o personas que quisieron poner un emprendimiento tienden a vivir esa etapa que se llama crisis. Un día pagas la luz, otro día pagas los salarios, un día pagas a los proveedores o a los que están trabajando contigo, y la otra ocasión pues no tienes para pagar nada. Si es, por ejemplo, una planilla, tú sabes que pagas el 15 y el 30 estás buscando dinero para saber de dónde lo vas a conseguir. ¿Por qué? Porque en cuestión de tiempo no hemos estructurado a veces nuestras prioridades. Y es que cuando nosotros priorizamos y conocemos nuestro tiempo, sabemos en realidad qué debemos hacer con respecto a cumplir con horarios, con respecto a cumplir con fechas pactadas, a cumplir con lo que es obligatorio y necesario. Porque en muchas empresas, y yo he recibido llamadas de diferentes países, no solo de Guatemala o de un lugar, pero en muchas empresas, el problema número uno es que hay empresas que en ocasiones no pagan puntual, no pagan por ejemplo el 15 y el 30, sino se van al 18 y el 3. Si te das cuenta, ahí pues ya hay en ocasiones 3 días que básicamente tú no estás generando. ¿Por qué? Porque se atrasaron con el pago, porque las empresas que te tenían que pagar a ti no te pagaron, y entonces tú tienes que esperar hasta que a ti te paguen para poder cumplir con tus prioridades, con tus gastos, tus obligaciones, como le quieras llamar. Pero es necesario que en realidad tú tomes acción, generes esas prioridades, veas tu tiempo y que tomes mucho en cuenta que hay un tiempo de vida y un tiempo para vivir la vida. No todo es trabajo, no todo es distracción, pero debes de aprender a equilibrarte y a hacer las cosas lo mejor que se puede. Luego, una de las situaciones que tiene esta palabra de atrévete dentro del acróstico es que debes de resolver. ¿Qué vas a resolver? Resuelve todo lo que te mantiene en el pasado. A veces hay dolor, a veces hay rencor, a veces hay tristeza, a veces hay nostalgia, A veces hay sentimientos encontrados, pero tú lo debes de manejar. ¿Por qué? Porque ese vivir con una situación que tú no has resuelto te hace mucho más difícil el camino. ¿Qué deberías de resolver? Resuelve esa situación por la que tienes el rencor a flor de piel con alguna persona en específico, o ese rencor que tú tienes contigo mismo porque las cosas no te salen como tú quisiste o no te salieron como tú lo necesitabas o lo deseabas, pero recuerda que la vida continúa. En ocasiones hay personas que ya están casadas por segunda vez pero que no han resuelto la situación con su primera pareja y van cargando con una amargura al siguiente hogar. ¿Y qué pasa? Lo más seguro es que esa relación tampoco funcione. ¿Por qué? Porque tú vienes cargando con ese rencor, con el dolor. ¿Cuántas veces no hemos visto gente que pasan años y ellos siguen llorando a ese familiar que se fue? Pasa mucho tiempo y ellos siguen cargando con ese dolor por lo que en algún momento le dijeron o le hicieron, ya sea un familiar, un vecino, un amigo, un ex amigo, como sea. La idea aquí es, en realidad, no mantenerse pegado al pasado, liberarte, dejar esas cargas que tú tienes. El miedo es una situación que en realidad hay que resolver y cortar de raíz. Por más miedo que tú tengas, debes de realizar lo que te propones. ¿Por qué? Simple y sencillamente, porque eso te va a llevar a tener un viaje más ligero y alcanzar con mayor rapidez lo que tú has dejado como un objetivo, lo que tú has trazado como una meta a alcanzar. Es muy importante que resuelvas también toda esa parte de las enseñanzas, cómo te enseñaron, cómo te enseñaron y cómo lo aprendiste tú. ¿Cómo lo desarrollas? ¿Cómo lo puedes poner en práctica? ¿Cómo le sacas provecho en realidad a esa parte que tú quisieras desarrollar de lo que tú has aprendido? ¿Por qué? Porque en ocasiones nos toca desaprender para aprender. Cuando hay un proceso nuevo, cuando hay una persona que nos va a reinventar nuestro sistema, nuestro proceso, debemos de desechar lo que ya teníamos posicionado. Le pasa muchas veces a las personas que tienen una carrera profesional, nos etiquetamos de yo soy el licenciado, yo soy el ingeniero, yo soy el arquitecto, yo soy, y no podemos realizar ninguna actividad porque no, eso no se puede hacer porque como yo soy el licenciado, o eso no lo puedo hacer porque yo soy el arquitecto, yo soy el doctor. Entonces debemos de dejar esa parte del miedo. Es muy importante que en realidad lo logremos resolver. Las enseñanzas, como estábamos hablando, y otra de las situaciones que tenemos que resolver es la indiferencia. No podemos ir por la vida haciendo y deshaciendo con las personas. Recordémonos que en Mateo 10:24 dice que debemos ser astutos como la serpiente y mansos como el ave. En ningún momento dice aprovechados o tontos. Pero tampoco debemos de ser indiferentes. No tenemos que ser indiferentes. ¿Por qué? Porque debemos amar al prójimo, porque hoy por ti, mañana por mí. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta esto. La otra situación que no se nos puede escapar ni podemos olvidar es la empatía. Y es tan difícil para nosotros ponernos en el lugar de los demás y tan fácil criticar. En ocasiones ha pasado muchas veces que el papá invita a comer a la hija y están en el restaurante y los metiches que están alrededor ya están secreteándose y murmurando pensando que esa muchacha que es la hija en realidad es la amante del señor, que en este caso es el papá. Y pasa muchas ocasiones, o viceversa. En ocasiones de la oficina vemos salir al gerente general con la nueva secretaria o con alguna de las compañeras y quizás solo le está hablando, le está ayudando, le está terminando de entrenar o de capacitar, lo que sea. Pero porque ya se fueron a comer juntos, entonces ahí hay algo, o ahí ya va a haber algo, o ya estamos pensando mal de la compañera, o incluso estamos pensando mal del jefe en ocasiones. Y no siempre se torna o se presta para una situación como la que en ocasiones pues también es normal ver, ¿no? En Latinoamérica se ve normal que algunos de los gerentes tengan relaciones con sus secretarias, que algunas de las personas que tienen un puesto de prestigio dentro de la empresa o dentro de la institución estén teniendo una relación muchas veces extramatrimonial con personas de la oficina. Es algo que no es nada correcto, pero ¿qué pasa? ¿Y por qué hablamos de esto en la parte de la empatía? Porque recuérdate que las mismas oportunidades que en muchas ocasiones tú, como esposo o como esposa, tienes de engañar a tu pareja, las tiene también tu pareja. En ocasiones hay amas de casa que se quedan en casa, valga la redundancia, y que tienen la oportunidad en cualquier momento de ser infiel. Es la decisión, pero hay que tener empatía. ¿Qué pasaría si a quien le van a hacer ese daño es a ti? ¿Cómo te sentirías tú de saber que tu pareja está con alguien más? Ponte en el lugar de los demás antes de realizar las situaciones. Debemos también tomar en cuenta el volar. Solo quien abre las alas puede empezar un nuevo camino. Si te das cuenta, cuando nosotros hablamos de volar, siempre es con una dirección hacia arriba. Si alguien te dice que vueles de un lugar, es porque quiere que te vayas a proyectar en otro lugar que tal vez sea más grande, en donde tengas más oportunidades. Solo quien abre las alas puede llegar más alto. Entonces, debes de tomar en cuenta eso. Pero para poder volar, para poder crecer, para poder llegar a la cumbre, debes viajar sin peso, sin conflictos, dejando toda esa parte del rencor, del dolor, del sufrimiento, de la culpa, todo lo que ya resolviste. Todo eso lo debemos de dejar cuando nosotros llegamos a la parte del volar. Porque mientras más ligeros estemos, más rápido y más lejos vamos a volar. ¿Ok? Es muy importante que tomemos en cuenta esto. Hay otra situación que nosotros debemos tomar en cuenta y que en muchas ocasiones no se hace, y es experimentar. Es que así me salió y entonces por eso así lo hice. ¿Yo para qué me meto a andar averiguando si se puede o no se puede? Mejor lo intento y a ver qué sale, ¿no? Es necesario que experimentemos en todos los ámbitos de nuestra vida. Ahora, no me quiero escuchar liberal ni decir que los jóvenes deben o tienen que tener relaciones sexuales antes de tiempo o algo así. No me refiero a esa forma de experimentar. Y lo aclaro porque en muchas ocasiones las situaciones que nosotros decimos se pueden malinterpretar, o la gente dice, no, es que yo escuché en un programa y Jonathan dijo que había que experimentar y entonces estoy experimentando. Debes de tener cuidado con qué experimentas, cuándo experimentas, cómo experimentas, porque la idea es que tú experimentes de forma positiva lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, y si en realidad eso te llena o te satisface por lo que tú quieres ser el día de mañana. Oh, escucha esto, esa sinergia que existe entre lo que tú haces y lo que tú quieres llegar a ser. ¿Por qué? Porque primero debes hacer para poder ser. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nosotros queremos ser el licenciado, o queremos ser el dueño, o queremos ser el encargado, o queremos ser el gerente. ¿Por qué? Para hacer. Cuando yo sea, entonces haré. Cuando yo tenga, entonces voy a dar. Cuando yo tenga, voy a... No. Tú tienes que hacer para poder ser. Tú tienes que estudiar, por ejemplo, para ser un licenciado. Tienes que emprender y tener tu propia empresa para ser el dueño. O sea, tienes que acostumbrarte a hacer para poder ser lo que tú quieres hacer. Cuando tú experimentas, tú te descubres. Y cuando tú te descubres, encuentras la maravilla y el tesoro más valioso que puede haber en tu vida. ¿Por qué? Porque tú ya sabes de qué cuero salen más correas. Tú ya sabes cuáles son tus cualidades, cuáles son tus fortalezas, tus oportunidades, tus amenazas, debilidades. Y es muy importante que conozcas eso, porque eso te permitirá saber en realidad con qué cuentas para enfrentarte ante la vida, ante las situaciones difíciles que tiene ser emprendedor, o simple y sencillamente te va a llenar de herramientas para cuando tú des ese paso y te atrevas. ¿Por qué? Hay un método matemático que se llama Descartes, que es en realidad ir buscando por medio de líneas los números para ir desechando algunas de las opciones que podrían llegar a ser nuestra respuesta hasta encontrar la correcta. Lo mismo debería de pasar con las vocaciones, con lo que nosotros queremos en realidad hacer al final de nuestra vida, con lo que nos queremos dedicar. ¿Por qué? Porque es muy importante que nos descubramos y que descartemos todo lo que no queremos ser. En ocasiones, has visto o has escuchado de personas que se graduaron de X o Y profesión solo para cumplirle el capricho al papá o a la mamá, darle el título y ahora sí, ellos empezarán a trabajar en lo que querían ser. ¿De qué te sirve ser un licenciado, un ingeniero, un arquitecto, un abogado, lo que sea, si no es lo que te llena, si no es lo que te apasiona, si no es lo que en realidad tú quieres ser y a lo que tú te quieres dedicar el día de mañana? Mucho ojo con esto. ¿Por qué? Porque cuando tú te descubres es cuando empieza la parte del trabajo. Me llena de nostalgia en ocasiones ver muchas publicaciones en internet, en diferentes grupos de emprendedores buscando trabajo sin mucha inversión, o buscando negocios sin mucha inversión ni mucho trabajo, o cómo generar ingresos sin tener que esforzarme. Entonces, a pesar de que en ocasiones me río por la forma en la que las personas están buscando hacer un negocio o conseguir el mejor trabajo sin esforzarse, es más, yo creo que aplican la ley del mínimo esfuerzo. Quisieran que les cayera del cielo también el mejor trabajo o la mejor oportunidad para poner un negocio, como cuando caía maná del cielo. Entonces, es muy importante que nos descubramos para esta parte del trabajo, para esta situación en la que nosotros en realidad debemos de empezar a generar. ¿Por qué? Porque el trabajo puede ser duro y permanente, así como le pasa a mucha gente que está en una empresa durante muchos años, pero no logra nada más que su jubilación, su compensación si en algún momento lo despide, o ese es su seguro que está seguro, según él, que le van a dar cuando deje de trabajar, o que le van a dar a la familia cuando él fallezca. En ocasiones es triste saber que muchas personas están generando un patrimonio para que otras personas se lo gasten, o otras personas a quienes no les costó sean quienes lo disfruten, y que en muchas ocasiones no les dura casi nada. ¿Por qué? Porque lo que no es difícil de conseguir se hace fiesta, así de sencillo. La otra forma de trabajar es trabajar de forma inteligente y proyectada, como todos deberíamos de trabajar. Jonathan, ¿qué significa eso de inteligente y proyectado? Pues trabaja en algo que te permita ir generando ingresos de forma pasiva y que tú tengas esa tan anhelada compensación que todos buscamos, que no sea solo un cheque de mensualidad, que sea algo más, algo que también te llene de forma profesional y espiritual, algo con lo que en realidad tú puedas llegar a generar mucho acerca de lo que tú quieres o a lo que a ti te gusta en realidad hacer. Porque es muy frustrante ver el rostro de las personas que se tienen que levantar todos los días a la misma hora para ir al mismo lugar, para estar con las mismas personas que en la mayoría de ocasiones no soportas y te caen mal, pero ahí estás, y estás ahí porque tú lo quieres, y estás ahí porque según tú tienes que estar ahí. Todo esto que estamos hablando el día de hoy nos puede llevar a alcanzar el éxito. Una de las situaciones que les recomendaré es que se atrevan. ¿Por qué? Porque el mundo es de los que se atreven y porque el éxito no llega solo. Debemos de trabajar mucho en él. Tenemos tres caminos para generar éxito: en lo personal, que es en lo que tú quieres alcanzar, en lo que está plasmado en esos anhelos y deseos de tu corazón, en esos sueños que tienes o que traes desde hace mucho tiempo y que no dejas de recordar y de revivir a cada momento que tienes la oportunidad, porque sabes si quieres en algún momento cumplirlos y materializarlos. Pero claro, los asesinos llamados miedos no te han dejado. Para muchas personas, conseguir el éxito personal es lo más difícil, porque en ocasiones debemos anteponer el bienestar familiar, entre comillas, o la situación de seguridad financiera para nuestra familia. Entonces, nuestro éxito, nuestros sueños, nuestros anhelos se quedan como una segunda prioridad, que después de ser una segunda prioridad pasa a ser un sueño en el olvido o un sueño muerto. Debemos de buscar el éxito profesional, que no tiene nada que ver con la carrera universitaria o con los estudios que tú alcanzas, sino ese éxito profesional de que sea lo que sea que tú hagas, o no importando la actividad a la que tú te dediques, la realices de forma profesional, como los grandes, como el mejor de los que están en tu rango. Pero recuerda, no importa si eres el mejor conserje del mundo, si vas a seguir ganando lo mismo que ganan todos los conserjes. De eso se trata el éxito, de buscar impactar y generar más de lo que normalmente genera y gana la mayoría. Buscar el éxito para muchos es salirse de lo tradicional o salirse del molde y ser tu única versión de lo que tú quieres o de lo que tú puedes llegar a ser. Pero que en muchas ocasiones no todos tenemos el coraje y el valor de enfrentar. Y la otra parte del éxito también es el éxito civil. ¿Cómo tú te comportas ante tu sociedad, ante tus semejantes, ante tu prójimo? ¿Cómo es que tú vas por la calle respetando autoridades o faltándole el respeto a las autoridades, saltándote por encima de las otras personas, generando inconformidades por tu actuar? Es muy importante esto. Recordémonos que el respeto al derecho ajeno es el principio de la paz. Entonces debemos de tener muy en cuenta esto. Y recuerda siempre, atrévete, porque el mundo es de los que se atreven. Espero en realidad que este programa les sirva, que sigan conectados. Nos volvemos a sintonizar el próximo martes. Espero en realidad que tengan un muy buen fin de semana. Si este programa les gustó, saben que lo pueden volver a escuchar acá en radiomisco.com o lo pueden descargar desde www.asistenciaintegraljl.com. Mi nombre es Jonathan Lara, soy asesor empresarial y conferencista. Estoy muy contento de que ustedes estén escuchando el programa y que me hagan llegar sus comentarios. Que tengan en realidad un muy feliz fin de semana y nos volvemos a sintonizar el día martes. Gracias.